La Nación.
Testimonio de la senadora nacional de la provincia de Santa Fe, María de los Ángeles Agnún, repudiando estas declaraciones de Patricia Bullrich. Pero para sumar al debate, para sumar a este tema, tenemos en línea a Edgardo Esteban. Edgardo Esteban es excombatiente de Malvinas, escritor, periodista, y ha tenido la gentileza de atendernos en esta ronda federal que sale para 8 radios del litoral argentino. ¿Qué tal, Edgardo? Mi nombre es Diego Frisco y estamos con varios compañeros y compañeras de esta ronda federal en Radio Nacional. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Diego? Un gusto escucharte y gracias por la convocatoria. Saludo a todas las radios, a los colegas y las colegas amigos.
Por supuesto. Y bueno, empiezo yo, pero después van a seguir mis compañeros. La primera pregunta, como sos periodista, supongo que tenés el acto reflejo de buen periodista, de chequear. ¿Y pensaste en algún momento, habrá dicho esto Bullrich? ¿Cómo tomaste esta declaración? ¿Te asombró? ¿La tuviste que chequear en cierto modo? ¿O esperabas algo de esta magnitud?
No, la verdad que estaba viendo el programa, porque yo trato de ver lo que me gusta y lo que no me gusta, y la verdad que me impactó porque fue muy duro y fue muy suave la retórica por parte de los colegas, ¿no? Yo, es decir, en un momento participé y construí lo que fue después el Foro de Periodistas Argentinos, y hacíamos cursos con referentes de Latinoamérica, de la Escuela de Periodismo de Gabriel García Márquez, como Javier Darío Restrepo, sobre la ética periodística, ¿no? Que decía que la ética es al periodismo como el zumbido al moscardón, y cómo la obsecuencia a veces no les permitió la repregunta o aclarar el tema, sino que fue algo muy leve, muy tenue, cosa de tratar de hasta de proteger tal afirmación que conmueve, porque creo que hay temas que ya no se pueden, diríamos, joder más, o que no se pueden cuestionar. Hay una transversalidad que tenemos los argentinos y las argentinas con la causa Malvinas, que va más allá de las grietas, de las cuestiones políticas, y que en particular a los excombatientes, pensando en nuestros compañeros caídos allá, en sus familiares que tienen ese dolor, y todo lo que se vio en el 82, no se puede decir livianamente ya no se habla más del tema o lo regalamos, porque no fue algo, un acto fallido, fue algo que viene como parte de una política de Estado, de esta estructura del péndulo que a veces tienen las fuerzas políticas, porque cuando están los gobiernos neoliberales como lo de los años 90, o el gobierno de Mauricio Macri, hablamos de las relaciones carnales, le damos prioridad a los vínculos comerciales, a las privatizaciones, y con tal de hacer buenos negocios a veces hasta regalamos nuestra soberanía. Y la palabra soberanía de Malvinas es lo único que no se puede discutir, como dijo el presidente Alberto Fernández cuando asumió el 10 de diciembre del 2019, Malvinas no es una cuestión nombre de una mujer, de un gobierno, sino es una cuestión de Estado, y como cuestión de Estado tiene que estar por encima, y tenemos que trabajar para que esa construcción de unidad, que como lo hubo en el 2012, cuando se hizo el acuerdo de Ushuaia con las fuerzas políticas sobre Malvinas, con todas las fuerzas políticas parlamentarias, y se acordó, incluido referentes políticos del propio partido de Patricia Bullrich, de que las Malvinas son argentinas, de que tenemos que preservar la soberanía, de que tenemos que repudiar esa base militar que ahora está haciendo ejercicios con misiles por estas horas, que tiene una estructura que controla nuestro pasaje atlántico-pacífico, que controla nuestro mar austral, que pretenden ser dueños de un territorio de 2.400.000 kilómetros cuadrados, 10 veces más de lo que es la superficie del Reino Unido. Y entender que el propio presidente Mauricio Macri, cuando llegó al poder, ya ni siquiera nombró a las Islas Malvinas en su discurso, pero en el año 97 él ya decía que para qué nos vamos a preocupar de esas islas si no son un buen negocio, y después lo volvió a ratificar. Me parece que de esa perspectiva tenemos que trabajar en una construcción que sea más allá de las fuerzas políticas, y esta señora, Patricia Bullrich, debería hacer una autocrítica, llamar a una conferencia de prensa con todos los referentes que la acompañan en esta fuerza política y pedir perdón, porque la verdad que es un tema que duele, que lastima, y que es un pasado, es un sentimiento, es una pertenencia, es una identidad, y estoy hablando con el litoral, donde chaqueños, correntinos, misioneros que estuvieron en las Islas Malvinas entienden perfectamente de lo que hablamos, pero también es un presente, y también es un futuro, porque de depredación del calamar del año 83 al año 2015 se recaudó de regalía pesquera para los habitantes de las islas 147.000 millones de dólares. Esas regalías pesqueras marcan que hoy las Islas Malvinas sea el segundo lugar con mayor ingreso per cápita después de Luxemburgo del planeta. Es un paraíso fiscal. Es un lugar que lucra con nuestro mar y con nuestros alimentos y con nuestros hidrocarburos y con todo lo que tiene que ver con nuestros recursos naturales. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que pensar que tenemos que construir una cuestión de financiamiento desde el Estado para entender que Malvinas también es un futuro, ¿no?
Edgardo, Fabián Galarraga desde LT11, de Concepción del Uruguay. Primero, mi respeto, mi admiración. Lo seguimos desde la época que era muy jovencito, usted, nosotros también, desde la época de Viasat, imagínese, de Radio del Plata. Pero lo que le quiero decir es, parece mentira que retrocedamos, pues es un retroceso tremendo social y cultural esto. Lo digo porque no es solo Patricia Bullrich, sino que hay un sector de la sociedad que toma esto como parte de una realidad, ya sea desde un costado irónico, desde la broma o desde una mirada entreguista que ciertamente un sector de la Argentina tiene, ¿verdad?
Yo no creo que sean ingenuos, creo que es una mirada entreguista, que no les interesa las Islas Malvinas, que no les interesa lo que es el territorio, sí, el tema de la dinámica de las empresas y los intereses de las multinacionales. No es casual, también dentro de lo que es el propio periodismo, vos hablabas de Viasat y yo empecé a trabajar el 30 de octubre del 83, cuando Alfonsín llegaba a la presidencia en las elecciones después de la dictadura cívico-militar, y era mi primer día de trabajo en Radio Plata como periodista. Y uno, es decir, trató siempre de luchar contra esa hipocresía, y si después vos ves que propios periodistas de ese mismo canal hacen programas entrevistando al embajador británico y hablando de los 20 gatitos que tienen en su residencia, o hablando de la fiesta de Halloween o de Harry Potter, o hablando, había un cuadro de Churchill y de San Martín, y solo hablaban de Churchill, y no hablaban de soberanía, es decir, de lo que significan los intereses de la Argentina, de lo que es la palabra patria, que mucho tiempo parecía una palabra prohibida, solamente una palabra de ciertos sectores de élite, y es parte de nuestra identidad. Porque por más pequeño que hoy sea una ciudad, o pequeña que sea una ciudad, tiene su símbolo, su calle, su homenaje, su recuerdo a los caídos, a lo que significa esta identidad de Malvinas. No hay un equipo de fútbol que no tenga una bandera con la causa Malvinas, o un mural. Y no hay un cantante de rock que no tenga una canción que represente o que recuerde a Malvinas. Y de esa perspectiva me parece que es muy importante poder trabajar, poder reafirmar y poder visibilizar y escrachar en tal caso a esos referentes que no entienden que con Malvinas no se puede ser tan liviano, decir pavadas, y lastimar al sentimiento nacional y popular, porque no hay muchos símbolos en Argentina que sean tan transversal y que nos marquen tanto a todos los argentinos y las argentinas. Entonces, aquellos que tratan como Patricia Bullrich de regalar nuestras islas, me parece que, bueno, tienen que pagar un costo político grande, ¿no?
Esteban, le consulta ahora a Roberto Pujol desde Santo Tomé, en la provincia de Corrientes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo te va?
Bueno, usted ya había mencionado, ¿no?, en parte esta actividad que tuvo el Reino Unido en las Islas Malvinas, y allí lo que veía es que el mismo texto que está presentando la Cancillería, allí ya sabían de antemano que esto iba a ocurrir, y por ello habían mostrado su contundente protesta al país europeo, pero ha sido ignorado. Incluso menciona que el tráfico marítimo en la zona podría ser puesto en peligro por los ejercicios británicos. Esta situación preocupa también a la Argentina, ¿no?
Mira, primero un saludo especial a Santo Tomé, porque mi madre era de Santo Tomé, tuvo una historia de amor en un libro que acabo de sacar, hablo mucho de esa ciudad que la conozco, la quiero y es parte de mi historia. Recién estuve reunido con Daniel Firmus en la Cancillería, justamente hablando del tema, de lo que preocupa estos avances militares, porque aquí hay que tener en claro que el próximo año van a cumplirse 40 años del conflicto bélico. Y es un año muy simbólico para el Reino Unido, que seguramente va a ser más ejercicios militares y va a ser un gran acto el 14 de junio del año próximo. Por eso tenemos que entender dónde tenemos que estar ubicados. Por eso tenemos que trabajar sobre la unidad y sobre una construcción y una política de Estado fuerte, no solamente en Argentina, sino en la región, para entender que Malvinas también es parte de América Latina y también buscar en los foros internacionales para exigir al Reino Unido que se siente a dialogar en Naciones Unidas a partir de la resolución 2065. Pero también es una gran oportunidad porque el Reino Unido se va de la Unión Europea. Malvinas dejó de ser el territorio extracontinental. de la Unión Europea. El Reino Unido está mirando hacia nuestros mares porque tiene que buscar nuevos lugares para tratar de mantener esa estructura de imperio, y fundamentalmente miran a la Antártida y a sus riquezas, no solo alimenticias, ni hidrocarburíferas, ni el trabajo de la ciencia, sino sobre su agua potable, la mayor reserva de agua dulce del planeta, y no es casual que en diciembre se empezara a cotizar en Wall Street. Entonces nosotros tenemos que salir a frenar y a denunciar esa actitud colonialista que tiene de nuestras islas, a reclamar ese diálogo que tiene que ser, porque la única alternativa posible para recuperar nuestras islas tiene que ser la paz, y de esa perspectiva buscar nuevos aliados en la propia Europa, porque hoy esa situación de tensión y de alejamiento marca un nuevo juego político que seguramente va a plantearse con mayor intensidad después de la pandemia, y de esa perspectiva Argentina tiene que marcar desde la Secretaría de Malvinas, de lo que es el Consejo de Malvinas y el gobierno que esté de turno, justamente esta lucha por la soberanía. Y estar muy atentos porque es una zona de paz y ellos están realizando ejercicios militares sin ningún tipo de respaldo de los países de la región, aunque algunos países permiten vuelos militares, lamentablemente.
Edgardo, perdóneme, no quiero cortarlo, perdóneme la descortesía, pero es para que lleguen más compañeros a preguntarle. Sergio Martí lo va a saludar desde Iguazú, allí en Misiones.
Hola, ¿qué tal, Edgardo? Buenas tardes. Quería preguntarte por tu libro, por tu nuevo libro, Tres Golpes en la Ventana, de qué manera pudiste articular, después de tanto tiempo de haber escrito el guión de Iluminados por el Fuego, esta historia que tengo entendido también se trata de una historia de violencia política con la muerte de tu padre, ¿no?
Sí, es un libro que trata de marcar lo que fue el peronismo de la resistencia, centrado en lo que fue la post-situación del Cordobazo y la previa llegada de Juan Domingo Perón en Argentina en los años 70. Mi padre es asesinado en mi casa delante de mis hermanos en el mayo del 72. Mi madre estaba embarazada de 6 meses, mamá, que había nacido en Santo Tomé Corrientes. Y a partir de esa tragedia, mi papá era un referente político, era un hombre con mucho potencial y posiblemente un candidato para lo que eran las elecciones que iban a haber presidenciales en pocos meses después. Y a partir de esa disputa interna termina siendo una víctima, muere a las 24 horas, lo matan en mi casa dos referentes importantes. Ese peronismo que después se desemboca en lo que fue la tragedia de Ezeiza, con esa disputa interna que había entre distintos sectores del peronismo. Pero trata de buscar esa mirada, esa construcción de lo que es la política argentina, lo que fue esa grieta y esas historias de cientos de familias que vinieron desde el interior de nuestra Argentina a buscar ese punto de esperanza que era Perón y la llegada de Perón, y se ubicaban en el conurbano, y marca desde lo que fue la violencia de aquellos tiempos, que aún perduran, de lo que fue la historia de esas mujeres que vivían para sus hijos, para su casta, que cocinaban, planchaban, lavaban, y que de repente empezamos en un cambio cultural que hoy se ve mucho más vigente en lo que significa esta lucha de la mujer argentina y este planteo de lo que es ni una menos. Y a mí es un libro maravilloso que transita prácticamente 50 años en esta historia, porque después, cuando llega Rousselot a Morón, le pone el nombre a la calle del asesino de mi padre, y es otra lucha que tenemos ahí con mis hermanos. Y finalmente un amigo que quiero mucho, que es Luis Grusten, cuando fuimos a llevar la ceniza de su madre, Laura Bonaparte, al Parque de la Memoria, y mi hijo buscaba el nombre de su abuelo entre los nombres de las víctimas de la dictadura cívico-militar, encontró al nombre del asesino de su abuelo. Y a partir de ahí, bueno, toda una lucha para poder reivindicar y poner ese nombre, no sacar el nombre del asesino de mi papá, porque es una víctima de la dictadura, pero sí tratar de poner el nombre de mi papá en esa lista de referentes que están ahí, porque el primer referente que está en esas paredes es Agustín Tojo como luchador de los derechos de los trabajadores. Entonces es una asignatura pendiente, pero es un libro que marca todo ese tiempo y que me parece que es un libro hermoso y que vale la pena leer, ¿no?